La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches de martes, es 4 de noviembre de 2025 y vamos a iniciar la edición 4810 de la noche con Esther en Radio Voz, a la espera de que siga lloviendo, de que sigan los vientos también, bueno, y a la espera de que tengamos todos cuidado, efectivamente, sobre todo en zonas donde al parecer va a arreciar más el viento y donde pueden producirse algún que otro problema. Así que tengámoslo en cuenta, conduzcamos con cuidado y tengamos cuidado en todo caso de lo que pueda ocurrir. Temáticas de actualidad de este mes de noviembre. El próximo día 22 se cumplirán 50 años de la restauración de la monarquía en España con la proclamación de Juan Carlos I, una fecha que se conmemorará con sendos actos en el Palacio Real y en el Congreso la víspera, el viernes 21, y a los que no asistirá el que fuera el protagonista de aquella fecha, el rey emérito. Juan Carlos I no ha sido invitado a estos actos, ya que renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales, aunque sí lo ha sido a una comida familiar de carácter privado al día siguiente, en el Palacio del Pardo, según informaba la agencia EFE. Desde hace más de 5 años, Juan Carlos I vive en Abu Dhabi, un comillas exilio provocado por los escándalos personales y financieros del que regresa puntualmente de forma privada, como acaba de ocurrir estos días. Viajó a Vitoria para una revisión médica en plena polémica por la publicación en Francia de los primeros extractos de su libro de memorias, mientras que esta semana acudirá a Sanxenxo, en Pontevedra, para participar en una regata. Por el contrario, el acto central de la conmemoración de este medio siglo de la llegada de la monarquía tendrá a la reina Sofía como una de sus protagonistas, ya que su hijo, el rey Felipe VI, le impondrá el próximo día 21 de noviembre en el Palacio Real el toisón de oro que le concedió el pasado mes de enero para reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona. Junto a la reina Sofía también recibirá el collar de la insigne orden del toisón de oro en este acto el expresidente del gobierno Felipe González y los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Guerrero y Rodríguez de Miñón, también por su dedicación y entrega al país y a la corona. El toisón es la más alta distinción concedida por la corona española y el actual rey solo había concedido antes a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años. Será en este acto del viernes 21 en el que participarán el resto de los poderes del Estado, donde Felipe VI pronunciará un discurso con motivo de los 50 años de la monarquía en España. Ese mismo día, antes, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados se celebrará un acto titulado 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia, al que asistirán los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En ese acto, organizado por el Congreso, según informaba la Casa Real, estará moderado por los periodistas Fernando Onega e Iñaki Gabilondo y va a contar con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como de la académica de la Cortina y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamud. Ya el sábado, 22 de noviembre, la familia real celebrará un almuerzo en el Palacio del Pardo con un carácter estrictamente familiar y totalmente privado, según explicaron fuentes de Zarzuela. Con esta agenda en mente, hoy en la noche con Esther y en Radio Voz vamos a plantearnos unas cuantas preguntas de partida, como es costumbre, al tiempo que te invitamos a sumarte a nuestra conversación colectiva. Bueno, podríamos ir avanzando ideas. ¿Qué balance haces del medio siglo de la restauración de la monarquía en nuestro país? ¿Qué opinas a todo esto sobre la publicación de las memorias del rey emérito, Juan Carlos I? ¿Te interesará leerlas? ¿Has visto o escuchado las informaciones al respecto, lo que ya se sabe? ¿Qué opinas sobre lo que se ha adelantado ya de su contenido? ¿Qué valoración haces de la figura de Juan Carlos I? ¿Qué opinas sobre los actuales monarcas? ¿Los comparas con los anteriores? Bueno, de hecho, este tipo de cuestiones se están planteando abiertamente y de forma bastante habitual en estos últimos días, en redes sociales sobre todo. Bueno, una pregunta que también se hacen algunos. ¿Debería cambiar Felipe VI su postura con respecto al rey emérito? Repasemos algunos titulares de estos últimos días. Las memorias de Juan Carlos I, del respeto a Franco, a la insensibilidad de su hijo por deber o su soledad en Abu Dhabi. El rey emérito reivindica en sus memorias su papel en la transición a la democracia. Juan Carlos I vuelve a España en plena polémica por la publicación de sus memorias. Las titula Reconciliación. En ellas alaba a Franco y critica a la reina Letizia, que, dice, no ayudó a la cohesión de las relaciones familiares. Bueno, alguna idea con respecto a esto. La presencia del rey emérito en España coincidía con la publicación de sus polémicas memorias, que van a ver la luz en Francia dentro de unas horas, el 5 de noviembre. Tras los avances publicados por los semanarios Le Point y Le Figaro Magazine, bueno, se desvelaban algunos pasajes. El emérito reconoce haber cometido errores en su vida, como haber aceptado el, comillas, regalo de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí, al tiempo que no oculta el respeto que sentía por Franco. Gracias a él fui rey, dice. Juan Carlos I asegura haber mantenido relaciones personales y frecuentes con el dictador, porque no oculta cierta admiración. Dijo, apreciaba su inteligencia y su sentido político. Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí. Nada pudo destruirle, ni siquiera desestabilizarle, lo que en un periodo tan largo supone un gran desafío, agrega sobre Franco, que gobernó desde 1939 hasta su muerte en 1975. En el libro, cuya publicación coincide con el 50 aniversario del fallecimiento del general, Juan Carlos I asegura ser consciente de haber decepcionado a muchas personas, de dejarse llevar por sus, comillas, debilidades y de cometer, dijo, errores de juicio por amor y por amistad, además de haber tenido amistades nefastas. En concreto, se refiere al regalo del rey saudí en el 2008, que reconoce puede parecer inapropiado a algunos, pero que él presenta como un donativo generoso por parte de un hermano, un acto de generosidad de un monarca a otro. Dijo, es un regalo que no supe rechazar, un grave error. Y añade que pensaba dedicarlo a sus necesidades tras su jubilación, lejos de la vida oficial española. Argumentando, soy el único español que no cobra pensión tras 40 años de servicio. Dijo también Juan Carlos que reconoce haberse rodeado de cierto entorno malintencionado y tenido la debilidad de confiar en ciertos empresarios poco escrupulosos y haber cedido a presiones, al punto de verse en medio de un lío financiero que les superó. Actuaron en mi nombre, dijo, pero sobre todo para su beneficio personal. Lamenta también el viaje que hizo en 2012 a Botsuana, un recorrido lejano y costoso que pudo parecer sorprendente ante la situación del país. España estaba sumida en una grave crisis económica y que en las conciencias de algunos sigue siendo sospechoso. Muestra en este relato ternura por su esposa Sofía, pese a lamentar amargamente que no haya ido a verle a Abu Dhabi, y admite un desacuerdo personal con la actual reina Letizia, cuya llegada, dijo, no ayudó a la cohesión de las relaciones familiares. Según Le Monde, las memorias no entran en las diferentes relaciones extramatrimoniales que pudo tener el rey, que sin embargo sí confiesa haber sido víctima de debilidades que pensaba hasta ahora poder ocultar, de torpezas y de desvíos sentimentales. Lamenta la distancia de su hijo Felipe VI, que dice que le ha dado, comillas, la espalda por deber. Entiende que como rey tengo una posición pública firme, dice, pero yo sufro al mostrarse tan insensible. Rememora un encuentro que mantuvieron en la Navidad de 2020, en la que ambos estuvieron encerrados en el silencio de la incomprensión y el dolor. El emérito ha querido reivindicar su papel en la llegada de la democracia a España en vísperas del 50 aniversario de su llegada al trono. Bueno, en las páginas del libro, que según apunta Le Figaro, el actual monarca trató de convencer a sus padres de no publicar, don Juan Carlos repasa su vida, empezando por su llegada a España, su relación con Franco y la transición, el golpe de Estado del 23F y otros pasajes de su vida. Bueno, lo iremos comentando a medida que vayamos avanzando también en el programa. Otra idea. La reina Sofía, 87 cumpleaños, con todas las miradas sobre las memorias de Juan Carlos I. La reconciliación, que se va a publicar en España, por cierto, el 3 de diciembre, casi un mes después de la publicación en Francia, la define como una mujer excepcional. Así la define de forma inesperada en sus memorias, en Reconciliación. Se refiere a ella como Sophie. Y dice, no tiene igual en mi vida y así seguirá siendo, aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi partida de España. Es la madre de mis hijos, una reina extraordinaria y un apoyo emocional fundamental e irreemplazable. La describe así. Sofía es una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, devota y benevolente. La personificación de la nobleza de espíritu. No le gusta que le llame gran profesional, pero España no podría haber tenido una reina más entregada e irreprochable. Somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber. Un libro en el que además reniega de Corina Larsen. En aquella caza del hombre me convertí en una presa fácil, afirma. Y es que ese es el papel de la reina Sofía hoy en día, una fiel escudera, cuando así se le requiere, de Felipe VI y de Letizia. La prensa francesa la ha definido como una guía moral del monarca. Y es que la madre del rey sigue al pie del cañón en lo que tiene que ver con sus compromisos oficiales y durante este año no ha dejado de viajar a París, Grecia o Washington. Como decíamos, a principios de 2025 el rey le impuso la distinción del Toisón de Oro para reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona. El acto oficial se celebrará el próximo 21 de noviembre. Bueno, titulaba también La Voz de Galicia: el 50 aniversario de la monarquía se celebrará en el Palacio Real sin Juan Carlos. El acto central de la conmemoración de este medio siglo tendrá a la reina Sofía como una de sus protagonistas, ya que su hijo, el rey, le impondrá el toisón de oro. Bueno, estos días se están firmando nuevos adelantos de las memorias del rey Juan Carlos I, que sin duda, evidentemente, darán que hablar. Habla de Corina, una relación que fue un error que lamento amargamente, titulaban también otros medios. Bueno, de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. De hoy de la noche con Esther en Radio Voz, plantearemos, como es costumbre, unas cuantas preguntas de partida y te vamos a invitar a que te sumes a nuestra charla, a nuestra conversación colectiva. Bueno, hoy nos preguntamos, ¿qué balance haces del medio siglo de la restauración de la monarquía en nuestro país? Se cumplirá precisamente en este mes de noviembre y estamos a la víspera de que se publiquen en Francia las memorias del rey emérito. En ese sentido, ¿qué opinas sobre esa publicación? ¿Te parece una interesante lectura? ¿Estás interesado, interesada en pues ir un poco más allá de lo que ya se ha ido avanzando? ¿Qué opinas sobre lo que ya se ha adelantado de su contenido? ¿Qué valoración haces de la figura de Juan Carlos I? Y bueno, de la controversia también que pueda surgir con respecto a su situación y a lo que debería ocurrir o no en los próximos años. ¿Qué opinas sobre los actuales monarcas? ¿Los comparas con los anteriores? ¿Qué opinas? Bueno, estos días en medios también hay diferentes encuestas y diferentes preguntas a lectoras, lectores e internautas con respecto pues a la valoración que hacen de los actuales monarcas en comparación con los reyes eméritos. Bueno, vamos a darle vueltas a todo esto. Hay quienes opinan que el rey Felipe VI debería tener una postura diferente con respecto al rey emérito. Podríamos hablar también de la cuestión de la monarquía y cuáles son las opiniones también de la población al respecto. Y bueno, pues evidentemente estamos a punto de cumplir una efeméride importante, 50 años, nada menos. Pues vamos a hacer preguntas, vamos a buscar respuestas, vamos a invitarte a que nos llames al 981 13 44 33, nos escribas a lanochecon@radiovoz.es y también, si te apetece, te pases por La Noche con Esther en Facebook y nos dejes ahí tu comentario. Hemos publicado diferentes noticias, historias, titulares para que los vayáis también comentando y lo iremos compartiendo con la audiencia en antena. Como cada semana estará con nosotros en una sección que se titula Vamos a ser más felices, la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño, estará con nosotros pues para hablarnos de diferentes técnicas para ser más felices, para buscar vivir una vida más provechosa. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. A partir de las 10 estará con nosotros el doctor Pedro Tormo, que responderá a las preguntas de la audiencia. Y tendremos también, como cada semana, a la florista Mari Carmen Rosendo. Estará con nosotros en su espacio Todas las Flores para responder a preguntas sobre flores y sobre plantas. ¿Te animas a participar? Nos gustará contar contigo. Espero que aquí, que estamos a cubierto, podamos disfrutar de una noche interesante. Y bueno, esperamos también que se pueda promover mucho, el debate, la confluencia de opiniones, la discrepancia también. Bueno, hay mucho sobre lo que hablar y mucho que compartir también sobre la temática que hemos puesto sobre la mesa. Solemos decir que la vida es muy interesante y que cuantas más ideas aportemos, mucho más, ¿no? Pues adelante, te invitamos. Tenemos tiempo abundante hasta las 2 de la madrugada. Anímate y cuéntanos. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Alicia Keys, en una canción que vamos a escuchar enseguida, que se titula Ni siquiera el rey, Not even the king. Bueno, vamos a escuchar música esta noche que habla de reyes y de reinas desde diferentes perspectivas. Dice ella, dinero. Alguna gente es tan pobre que todo lo que tienen es dinero. Ah, y diamantes. Alguna gente gasta su vida, pasa su vida contando sus millones. No me preocupa nada, no me importa lo que están ofreciendo, cuánto oro me traen. Ellos no se pueden permitir lo que nosotros sí tenemos. Ni siquiera el rey se puede permitir lo que nosotros tenemos. Castillos. Hay tanta gente tan solitaria. ¿Para qué sirve un castillo rodeado de personas si no tienes un amigo que no esté contigo por el interés? No me preocupa lo que traigan. Lo pueden tener todo, pero no se pueden permitir lo que nosotros tenemos. Ni siquiera el rey. Todos los caballos del rey, todos los hombres del rey vienen aquí, pero ofrecen la corona, ofrecen el trono, pero yo ya tengo lo que ellos quieren. Así que escucha, tus brazos rodeándome valen mucho más que un reino. Créeme, la confianza que nosotros tenemos hace que los reyes ni siquiera sepan lo que es sentir eso. Esta es la canción que cantamos, no necesitamos nada. Ellos no se pueden permitir lo que nosotros tenemos porque no tiene precio. Ni siquiera el rey se puede permitir lo que nosotros tenemos. Ni siquiera el rey. De eso va esta canción, Not Even the King. Vamos a escuchar a Alicia Keys.
Money. Some people so poor all that they got is money. Some people waste their life counting their thousands. I don't care what they're offering, how much gold they bring. They can't afford what we had, not even the king. They can't afford what we got, not even the king. Oh, castles. Some people so lonely, what good is a castle? Surrounded by people, but ain't got a friend that's not on the payroll. I don't care what they bring, they can have everything. They can't afford what we got, not even the king. Can't afford what we got, not even the king. All the king's horses and all the king's men came charging to get what we got. They offered the crown and they offered the throne, but I already got all that I want. All the king's horses and all the king's men, they came marching through. They offer the world just to have what we got, but I found the world in you. I found the world in you. So darling, listen. Your arms around me worth more than a kingdom. Yeah, I believe that. The trust that we feel, the king's never felt. This is the song we sing. We don't need anything. They can't afford this. This is priceless. Can't afford what we got. Not even the king. Can't afford what we got. Not even the king.
La noche con Esther, con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
En la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Bueno, ya le dan la bienvenida a nuestra habitual colaboradora, la audiencia internauta. Rosa dice, buenas noches Silvia y un beso. Carmen escribe, buenas noches Silvia y un abrazo. Nos lo dejan en la noche con Esther en Facebook. Hoy hemos llenado, por cierto, de figuras de ajedrez. Vamos a hablar de los 50 años de la monarquía en España, de la restauración de la monarquía y... vamos a hablar de, bueno, de diferentes asuntos de actualidad que tienen que ver con esto. De manera que se nos ocurrió pensar en el rey y la reina del ajedrez, ¿de acuerdo? Y hemos puesto una serie de imágenes que nos llevan precisamente a esto. A algunos ajedrezes bastante surrealistas protagonizados por reyes con corona. Unas imágenes bastante curiosas. Las tenemos, las podéis ver en la noche con Esther en Facebook. Bueno, ya llega nuestra invitada. Nueva edición de Vamos a ser más felices. Might seem crazy what I'm about to say. So shine, she's here, you can take a break. Had if a moon that could go to space. But the air, like I don't care, baby, by the way. Pues ahí estamos, vamos a ser más felices. ¿Qué te parece la propuesta? Nos la hace cada semana la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, disfrutando del otoño, pese a estos climas que tienen a la audiencia medio adormilada y al resto de la población dolorida, de huesos. Sí, pero está el tiempo así, ¿no? Está el tiempo de otoño así tonto, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, esas cosas, ¿no?
Sí, 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 en además fin. Empieza así catarrillos, alguna gente... Yeah.
Es verdad, es verdad.
Que no nos gustan tanto.
A mí nada, nada. Hago todo lo posible por mantenerme al asunto. Calla, calla. Déjate que además... Calla, las viriasis este año además vienen con tema de tos y temas de garganta y evidentísimamente soy de las que no se puede permitir una de esas, así que
sí, hago sí, todo sí, lo posible por... Es verdad,
¿en serio?
O sea, sí, sí. Con la garganta, un montón.
Calla, calla, uh-huh. Calla. Así que ya sabéis, si veis una persona protegida habitualmente con mascarilla cuando llega a los sitios poblados, soy yo. No, claro, es una de las cosas que ya sabíamos y la hemos reaprendido en la pandemia, para eso sirve. Y como la gente no se protege, se tiene que proteger una. Quiero decir, sí, no se protege, no, sí. perdón. Y ahora vamos a hablar de lo nuestro. Pero es cierto que todavía nos falta bastante de esa empatía y de esa solidaridad, de que cuando uno sabe que es portador, ¿no?, de algún que otro virus, ponerse la mascarilla, al menos la higiénica, para no estornudarle a los demás. Pero eso me parece que todavía no se aprendió,
sí,
¿no?
Sí, cuesta, porque bueno, cuesta, hay ¿no? mucha gente que le espantan las mascarillas.
Ya.
Y, hombre, que Dios mío, no digo que nos gusten a nadie, ¿no?, pero que haya gente que lo lleva súper mal, lo de las mascarillas. Sí. Gente que dice que le cuesta respirar, que le dan alergia, que no sé qué. O sea, quiero decir que, bueno, que yo creo que hay un poco ya. de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que podríamos tratar, ¿no?, en general de ser lo más respetuosos posible cuando estamos así bastante acaparrados, sí. porque a veces estamos en sitios cerrados, empezamos a toser ahí súper fuerte.
Claro,
Y dices, Dios mío, estoy expandiendo aquí. De
no, y déjate de bromas, que antes nos tomábamos los catarros y las gripes así como a broma, pero hay gente que puede estar muy pocha. Y claro, efectivamente, hombre. Y personas que tenemos que trabajar con la garganta, por ejemplo, estoy pensando en profesores, estoy pensando en gente como tú que estáis dando charlas, que estáis dando clases, ¿no? Sí. Y gente que tiene que necesita hablar para su trabajo, no es ninguna broma que tengas una tos persistente o que te toque la garganta o los bronquios una larga temporada. Déjate, claro.
Sí, o que te haga un daño todavía mayor.
¿Qué es que puede pasar? ¿Qué puede
claro,
pasar? Que oye,
porque mucha gente,
hay gente
pues,
con temas de pulmones, bronquios, efectivamente, claro. calla, por eso.
Entonces, por eso. Sí, no, el tema de la mascarilla sí que deberíamos sí. cuando estamos así, pues tratar de ponérnosla.
Sí, hacer un uso respetuoso e inteligente de ella, ¿eh?
Sí,
y,
que
y a partir de ahí... Bueno,
sí,
en fin. Pero bueno, salvando estas cuestiones, espero que efectivamente te vaya bien también, nada de toses y nada de estas cosas, que necesitamos estar ahí a tope. Oye, por cierto, ¿cómo vais? Y ahora hablamos de esto de la inspiración apreciativa, que me ha parecido muy interesante, que nos quieres plantear en esta noche. ¿Qué tal han ido ya estas reuniones, la primera al menos, del tema de la presentación del certificado de bienestar laboral?
Bueno, pues ha ido súper bien. Hemos estado en Vigo presentándola el día 30.
Sí.
La verdad es que creo que generó un impacto muy positivo en la gente que vino, que no ha sido muchísima, pero bueno, ha venido gente. Y creo que bueno, que realmente, o sea, no sé, la gente se veía como muy interesada y como, bueno, pues que de alguna manera pues querían saber más, ¿no? O sea, yo de hecho pues hablé con bastante gente que tenía interés en saber más. Entonces, bueno, nos han llegado, bueno, pues bastantes personas en todo este tiempo que hemos ido haciendo presentaciones a nivel nacional de empresas súper grandes. Y con mucho interés en ser ya las primeras en certificarse, ¿no? O sea, que es un poco lo que hablábamos el otro día, que es una certificación que más allá de que está muy bien hecha, que lo está, es que está acompañada también de un AENOR detrás, que audita, ¿no? Y que certifica, o sea, que quiero decir que AENOR va a ver si realmente lo que la empresa dice que hace, lo hace, ¿no? Entonces, esto de cuando hablamos, pues no sé, de estrategias de bienestar, o sea, lo importante es que se implementen y se lleven a cabo, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, creo que en ese sentido, desde mi punto de vista y por lo menos, ¿no?, de todo lo que yo he vivido, es un punto muy a favor de esta certificación.
Sí.
Así que, y nada, ahora la presentamos en Coruña el jueves. Y bueno, espero que también sea, pues eso, una presentación súper exitosa. Así que, pues allá vamos, ahí estamos.
Excelente, super excelente. Pues enhorabuena y a seguir trabajando y a seguir buscando que haya más bienestar, porque es lo que querríamos, yo lo pienso. Querría ser una persona que contagie bienestar, no malestar, ¿sabes? Y bueno, pues podemos preguntarnos si en nuestros ámbitos laborales en general y en nuestros ámbitos personales, realmente, efectivamente, somos personas que estemos expandiendo bienestar, o a nuestro alrededor hay una especie de cortina de humo, ¿sabes?, tóxico, que a veces puede ocurrir, ¿no? Así que, bueno, me parece súper interesante hablar de esto.
Eso que dices es que es muy interesante. De hecho, mira, es que he terminado de dar una clase en un máster ahora mismo y ya me habéis llamado. O sea que fue terminar y ya recibir la llamada. Y es una clase de un máster de bienestar organizacional.
Qué bueno.
Justamente, pues, les explicaba, ¿no?, un poco, o sea, eso que acabas de decir, porque a veces ponemos el foco en el otro, ¿no? Pues que si el jefe tal, que si la empresa no sé qué, que si tal, que sí, que está bien, que lo podemos comentar y todos tenemos muchísimo que mejorar, pero que no nos olvidemos del valor y de la importancia de que cada uno de nosotros también tiene una responsabilidad y una autonomía y una capacidad de tomar decisiones para poder expandir lo mejor de sí mismo, ¿no? Porque si siempre entramos como la clase de hoy, que estaba muy orientada a estos entornos cambiantes que estamos viviendo actualmente, y que realmente tenemos que aprender y llenarnos de habilidades, de herramientas para poder transitar el cambio de la mejor manera posible. Pero centrado a nivel cerebral, sí que es verdad que hay un rechazo, ¿no?, muy rápido al cambio, porque al final, bueno, pues nos genera una intensidad brutal para poder, pues al final, llegar a eso, a poder cambiar, ¿no? Entonces, claro, lo comentábamos y decíamos un poco eso, que al final el propio cambio, aunque sea pequeñito, el cambio que yo haga, eso siempre afecta al sistema, ¿no? Entonces, por muy pequeño que sea el cambio que yo haga, va a impactar directamente en mis compañeros, va a impactar directamente en mi familia, va a impactar directamente en mis amigos, va a impactar directamente en mi jefe, va a impactar en todo. Entonces,
en todo.
Que no traslademos la responsabilidad a los demás, que tratemos de que cada uno de nosotros mismos, ¿no?, nos hagamos cargo y nos hagamos responsables de nuestra parte. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, pues no haya jefes que, como decía una compañera que hacía un taller y que decía, jefeas o lideras, ¿no? Entonces,
anda,
es verdad que todavía,
claro,
porque todavía seguimos asentados en un paradigma muy jerárquico, o sea, muy jerárquico, porque al final hemos vivido esto, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, pues las personas que ya tenemos pues una cierta edad, pues hemos vivido este paradigma y nos cuesta también mucho salir de él, porque aunque haya determinadas cosas que no nos gustan, es nuestra zona de confort, porque es en la zona en la que hemos vivido, en ese tipo de paradigma, no más jerárquico. Claro. Entonces, al final, que a la gente no le gusta, pero también le cuesta el cambio. Por eso, decía una chica, me preguntaba, pero claro, ¿cómo podemos hacer para que la cultura organizacional cambie y empiece a entender este tipo de paradigma? Y digo, bueno, es los cambios de paradigma no son tan rápidos. O sea, aquí tiene que haber pues un cambio de creencias muy potente a nivel personal por parte de todos, por parte de los que estéis más abajo, por parte de los mandos que estéis de mandos intermedio, por parte de los que lideréis. O sea, es un cambio de paradigma muy grande que de alguna manera lo que tenemos es que ir entendiendo qué nos aporta continuar como estamos, si realmente nos resulta eficiente de cara a las demandas del entorno organizacional de hoy o no es eficiente, ¿no? Y si no lo es, tenemos que buscar cuáles son los nuevos patrones que necesitamos adquirir para beneficiarnos, ¿no? Y para poder llegar a los resultados organizacionales que deseamos. Entonces, claro, es un cambio muy potente porque son cambios de patrones de pensamiento, cambios de patrones de emociones, cambios de patrones de comportamiento. Imagínate, a nivel de liderazgo, pues si el liderazgo es un liderazgo muy autocrático, pues imagínate un líder ahora autócrata decir, pues voy a delegar directamente el poder en mi equipo, ¿no? Para que mi equipo se autogestione, se empodere, tal. Bueno, ¿y ahora quién soy yo si dejo el poder en el equipo, no? Y es como, se tambalea, me entra el miedo, ¿no? A soltar el poder. Y esto le pasa a muchísima gente, porque al final nos identificamos más con lo que hacemos que con lo que somos. Bueno, no quiero ponerme a hablar aquí de estos temas, que no era el tema de hoy, pero...
No, adelante, adelante, pero es muy interesante. Sí,
es súper importante este tema, ¿no? O sea, a nivel de creencias. Entonces tenemos que entender que si suelto ese poder en pro y en beneficio de mi empresa, los resultados organizacionales van a ser mucho mejores. Claro. Porque de hecho pequeñas organizaciones que ante la situación del COVID lo que hicieron fue pues trabajar en manera más así, ¿no? Como más de equipos, más en red, soltando ese poder, ¿no? Del jefe, ¿no? De todos los procesos jerárquicos que enlentecen muchísimo los movimientos en las empresas, dieron como soluciones mucho más rápidas a las necesidades del mercado. Y fue como, wow, pequeñas empresas que de repente despuntaron. Podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? En plena pandemia. Entonces, es importante entender eso. Y claro, y eso cuesta un montón porque es como suelto yo eso. Si suelto eso, ¿quién soy? Y wow,
claro.
Ese tránsito no es tan fácil, pero pues, es la manera, ¿no? Es como ir soltando, ir entendiendo cuáles son las nuevas necesidades.
Bueno, el mundo de las relaciones interpersonales y de las relaciones laborales es un mundo, es un mundo enorme.
Es un mundo.
Está en continua evolución, depende también de los ámbitos, ¿no? Laborales, no todos tienen los mismos tampoco, pues a lo mejor tópicos o las mismas tensiones también, ¿no? Entendido en el sentido de eso, de la tensión de la jerarquía o la tensión organizacional, ¿no? Etcétera. Pero bueno, es interesante que, bueno, nos vayamos trabajando también, ¿no? El lugar que formamos en esa organización y podemos ver también de qué manera nosotros podemos ser, se me estaba ocurriendo la plomada, ¿sabes? Podemos ser también a lo mejor, pues no sé, un punto de encuentro o de equilibrio también entre diferentes, ¿no? A lo mejor compañeros y compañeras o bueno, que, claro, cada uno dependiendo del lugar que ocupe, pues tendrá una función u otra, se sentirá más cómodo o más cómoda, pues eso, liderando más o liderando menos o cumpliendo otra función. Muy curioso, esto habría que darle mucha vuelta, es un tema muy interesante, ¿eh? Es verdad. Muy bien, pues nos alegramos de que estés ahí disfrutando también de la interacción con toda esta gente que quiere estar mejor y que quiere ser más feliz, y como la perspectiva es ser más felices, pues es lo que vamos a intentar una vez más aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Y para eso, claro, es bueno que nos establezcamos metas. Nos has estado hablando de esto, ¿no? De tener metas, de tener objetivos. Pero hoy nos vas a invitar a hablar de la inspiración apreciativa y de establecer metas con sentido. A ver, cuéntanos.
La indagación apreciativa.
Indagar un poco. Sí, últimamente la gente indaga poco y se opina así muy alegremente y muy livianamente de las cosas.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, pues esta técnica que es muy poderosa, muy, muy poderosa, y a nivel organizacional es brutal, o sea, es brutal, bueno, a todos los niveles, o sea, en casa también es brutal, ¿no? Pero a nivel organizacional, como estábamos hablando justamente de eso, o sea, es una técnica que realmente cuando se utiliza el cambio es brutal, ¿no? Entonces uh-huh. está muy relacionada con el principio ¿no? de nuestras uh-huh. siglas maravillosas SPIRE, de ese acrónimo, espiritual, físico, uh-huh. intelectual, relacional y emocional, pues este está relacionado con el principio espiritual que decía que una vida con propósito uh-huh. es una vida espiritual. Y entonces, si exploramos cómo establecer estas metas desde la uh-huh. indagación apreciativa, es un enfoque que es muy chulo porque no solo busca resolver problemas, sino también descubrir y nutrir lo mejor uh-huh. de nosotros mismos y de los demás. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es esto, ¿no? Este término surgió a finales de los 70 y concretamente de la mano de una persona que se llama David Copywriter, bueno, en la Universidad uh-huh. Case Western Reserve. Y entonces este hombre estudió a líderes de la clínica Cleveland preguntándoles no por sus errores, sino por sus mejores momentos. O sea, fíjate que volvemos un poco al paradigma de las fortalezas. ¿Te fijas? Uh-huh. No de lo que nos falta, que esto lo hemos hablado muchísimas veces.
Sí, sí.
O sea, ¿dónde somos fuertes? No es como cuando la psicología positiva empezó, el enfoque no era qué vamos a hacer diferente de la psicología tradicional, sino qué hace la gente feliz para ser feliz. Y ese fue el enfoque. Para poder hacer que las personas florezcan. ¿Qué quiere decir florezcan? Que saquen, que desarrollen su mayor potencial en sus vidas, ¿no? A través de sus fortalezas. Entonces, aquí, en vez de preguntarles por sus errores, lo que les preguntaban era por eso, por sus mejores momentos. ¿Cuáles eran sus historias de éxito y sus experiencias más inspiradoras? ¿Y qué hizo este hombre? Descubrió algo como muy sorprendente. Y es que cuando las personas hablaban de lo mejor de sí mismas, se sentían mucho más capaces, tenían muchísima más esperanza y estaban mucho más motivadas para crear un futuro positivo. Y entonces, claro, así nació esa corriente, ¿no? Que es, la corriente se llama así, indagación apreciativa. Y es como una manera de mirar al mundo, ¿no? O lo que decíamos, da igual que sea casa, lo que sea, una organización y la vida, con lo que él concretamente acuñó como ojo apreciativo.
Ojo apreciativo.
Ojo apreciativo.
Muy bien.
Entonces, bueno, a lo mejor...
Me suena ir muy atento así por la vida, ¿no? Pero bueno, ahora nos contarás efectivamente qué es eso del ojo apreciativo, como si aprecias o no aprecias las cosas que ves, a lo mejor. Me acaba de venir esa idea a la mente. Cuéntanos.
Claro. Bueno, pues tú imagínate que caminas, como te gusta a ti, por un mercadillo callejero...
Sí, que me gusta.
Y ves, pues imagínate entre objetos viejos, pues un cuadro del Bosco, por ejemplo.
Oh.
Como el Jardín de las Delicias.
Caramba.
Por ejemplo. Y probablemente, a lo mejor, pues probablemente, no lo sé, no te detendrías demasiado. Porque estás en un mercadillo callejero y ves ese cuadro ahí. Esto ha pasado con un montón de cosas. Grandes músicos que se han puesto a tocar en el metro y nadie los miraba. Y de repente, dando un concierto en el Albert Hall, por ejemplo, de Londres...
Es cierto.
Y la gente paga una verdadera cantidad ingente de dinero para ver a ese hombre. Entonces, el entorno afecta. Que esto ya lo hemos hablado millones de veces también. O sea, si yo camino por el mercado callejero y veo ese cuadro, a lo mejor no me paro. Pero si veo esa pintura en el Museo del Prado, que está iluminada, con un marco precioso... Y aún encima, pues estoy en silencio, me paro, la observo y la aprecio. Entras en una mentalidad completamente apreciativa, porque entras con esa mentalidad.
Vas abierta
a eso, ¿te das cuenta? O sea, en el mercadillo no. Pero cuando tú entras en el Museo del Prado, ¿cuál es tu mentalidad? Vas a apreciar esa belleza.
Pues apreciar lo que haya,
de la
efectivamente.
Atención, ¿no? Entonces tu mentalidad cambia, está mucho más abierta. Tanto a la belleza como a dejarte sorprender por lo que ves, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad apreciativa y eso es súper importante. Muchas veces, fíjate, en los vínculos, ¿no?, personales, cuando tenemos una mentalidad apreciativa, si empezamos a apreciar lo que tenemos enfrente, bien sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros, cuando entramos con esa mentalidad apreciativa y con ese punto de curiosidad, ese punto de descubrir y de dejar sorprendernos por la belleza de esas personas, de repente cambia el vínculo y entramos a vincularnos de una manera mucho más cercana. ¿Por qué? Porque estamos apreciando a esa persona. Y cuando yo aprecio a esa persona, como ya hemos dicho también muchas veces, esa persona cobra valor. Lo que aprecio cobra valor. Igual que el cuadro del Bosco, cuando está en el Museo del Prado, lo estoy apreciando, cobra valor. ¿Te das cuenta de, un poco de dónde está él?
Sí, sí, sí. Qué curioso.
Pues este es el punto, ¿no?, de la mentalidad apreciativa. Y para esto, bueno, pues hay un experimento de Joshua Bell. Y este es un experimento muy conocido que además ilustra
esto. Lo vi en vídeo. Cuéntaselo a la audiencia, por favor. Yo me había quedado alucinado, sí, sí. Lo había visto en algún vídeo. Sí, sí. Un vídeo que estaba colgado por ahí.
Bueno, es que claro, es que lo conté, pero bueno, lo voy a contar como con más detalle, porque conté así, pero lo voy a contar con más detalle. Fíjate esto, ¿eh? O sea, el diario, ¿no?, el Washington Post, que es súper conocidísimo, invitó a ese violinista, Joshua Bell, que es uno de los más prestigiosos del mundo, a tocar 45 minutos en esa estación del metro de Washington DC. Iba vestido como un músico callejero, o sea que imagínate, en plan, pues a lo mejor que nadie lo miraba. Tocó con su Stradivarius, piezas maravillosas de Bach. Y pues imagínate cuántas personas pudieron pasar a su lado, pues miles y miles.
Sí, sí.
¿Sabes cuántas se pararon a escucharlo?
Sí, no llegaron a 10.
Tú ya lo sabes, ¿no?
Yo ya lo sé, sí, porque lo había leído, sí.
Seis personas. Seis personas. ¿Sabes cuánto dinero le dieron? $32.
$32.
$32.
En 45 minutos.
Y este, claro, y este mismo hombre, con los mismos acordes, pero con una audiencia, claro, evidentemente sigo oído apreciativo, pues claro, imagínate, pues la diferencia no estaba en el violín. Estaba en qué, en la disposición de las personas que escuchaban. Sí. Pero claro, cuando llegó a tocar, pues a todos esos sitios maravillosos donde toca, pues imagínate la pequeña diferencia, ¿no? Claro, o sea, que ganaba un pastizal, evidentemente, ¿no? Entonces, y es que, claro, la indagación apreciativa consiste en eso, en aprender a ver y a escuchar lo mejor del otro, lo mejor de una organización, lo mejor de la propia vida, ¿no? Sí. Como lo que decíamos, pues vamos dando un paseo y apreciamos, ¿no?, pues esa plantita, esa flor, ese perrito, ese pajarito. No se trata como tampoco de ir como con el vendaje y los ojos tapados diciendo, ay, ahora no existen los problemas. No, para nada. Pero es como regar las semillitas que ya existen, ¿no? En lugar como de estar todo el día como pensando en un campo como arrancando la maleza, ¿no? O sea, es como tratemos de regar lo que ya tenemos, ¿no? Y cómo cambia cuando hacemos esto. Entonces, no dejemos de ignorar lo que hay, pero tratemos de regar lo maravilloso que sí tenemos, que eso también está ahí, ¿no? O sea, pongámonos las gafas hoy de decir, venga, hoy me voy a poner las gafas de apreciar y me voy a quitar las gafas de quejarme de todo lo malo que hay en el mundo.
Lo que había pensado cuando vi aquello del experimento de Joshua Bell en una estación... Lo mismo que pensé, lo que acabo de pensar ahora, cuando estabas tú contándonos esto también con respecto a cómo vamos por la vida, ¿no? Y yo decía, qué pena, ¿no? Qué pena que estemos tan inmersos en lo de cada día, ¿no? Y en esa forma de ir mirando al suelo en vez de mirar hacia adelante, ¿no? Vamos mirando al suelo para no caernos, pero vamos mirando al suelo y nos perdemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo decía, qué pena que nos estemos perdiendo tantas cosas chulas que hay a nuestro alrededor por no prestarles atención, por no apreciar lo que está ocurriendo. Por cierto, que recordaba que era una pasta. El violín que estaba tocando Joshua Bell en aquel experimento cuesta $3.5 millones.
Mi madre querida.
Habéis oído bien. $3.5 millones. Es una joya del mundo de la música. Es uno de esos violines que forman parte, bueno, pues de los tesoros, ¿no?, de los músicos del mundo. Y se pagó, las entradas para ir a verle en Nueva York y por ahí donde tocaba, pues son carísimas. Una pasta. Es decir, vale muchísimo dinero ir a verle. Y tú decías, caramba, cantidad de gente podría haber disfrutado de 45 minutos gratis de este tipo. Pero claro, estás a otras cosas, no tienes tiempo, estás en otros asuntos y te lo has perdido. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Y alguno habrá pensado, anda, pero ese tío que estaba tocando... ¡Hala! Y yo pasé de largo, ¿no?
Sí,
no ibas apreciando lo que hay a tu alrededor, claro.
Eso es.
Efectivamente.
Y claro, y si lo pensamos, o sea, es como... ¿Cómo podemos pasar de ver problemas Y justamente hoy les hacía, pues eso, un ejercicio, una dinámica a este grupo. ¿Cómo podemos pasar de problemas ante un embate, ¿no? Que tengamos en la vida, imagínate, en una empresa, o da igual, un tema familiar, lo que sea, a ver posibilidades, ¿no? Y entonces, como
problemas durante, posibilidades.
Claro, o sea, o veo un problema, que el problema está ahí, claro que sí, pero ¿cómo puedo pasar a ver posibilidades dentro del problema? ¿Qué puedo sacar positivo dentro de lo negativo? ¿No? Y entonces, al final, como durante años, durante décadas, como la mayoría de los enfoques en psicología y en liderazgo se centraban en resolver problemas.
Sí,
de hecho, o sea, si tú lo piensas, yo que he estado 20 años en la industria farmacéutica, o sea, cuando nos hacían las evaluaciones de performance, ¿cómo es performance? De desempeño.
Sí,
las
de desempeño.
De desempeño, o sea, lo que no decían en la evaluación lo que estabas haciendo bien, era cuáles son las áreas de mejora donde tenemos que trabajar los objetivos siguientes. Lo cual no quiere decir que no haya que trabajarlos, cuidado. Pero hay que ver dónde la persona que está trabajando contigo tiene grandes fortalezas, porque como hizo Copywriter, lo que hizo fue proponer algo completamente distinto. Y entonces, ¿qué hacía? En lugar de preguntar qué está mal, decía, preguntémonos, ¿qué ha funcionado bien? ¿Cómo podemos hacerlo crecer, eso que ha funcionado bien? Entonces, si pensamos la metáfora de los jardineros, que me encanta, ¿no? De la jardinería, que es maravillosa, la indagación apreciativa nos recuerda que no solo basta con quitar esa maleza, sino que lo que hay es que regar, lo que hay es que iluminar, lo que hay es que nutrir lo que queremos que florezca.
Efectivamente,
que esto pasa en las relaciones, Esther, o sea, en las relaciones de pareja, en las relaciones con amigos, en las relaciones con la familia. Si tú riegas, si tú iluminas, si tú nutres, si tú ves en el otro lo maravilloso que es, la relación mejora. Y esto te lo dice alguien que lo ha experimentado muy mucho. Entonces, quiero decir con esto que a veces pensamos, porque pues llevamos años enfrascados en malas relaciones, en problemas, en tal, que ya no va a haber cambios. Pues sí que los hay, sí que los hay. Porque como ya hemos dicho millones de veces, nuestros cerebros son neuroplásticos, tenemos capacidad de cambiar. Y solamente tenemos que querer hacerlo, aunque suene como súper difícil. Claro que es difícil, pero si pensamos, como me decía hoy por la mañana, un cliente me decía, ¿y qué les digo yo a esta gente para que se quieran sumar al proceso, para ayudar en este cambio y en esta transición organizacional? Pues les decía, pues háblales del final de la historia, de lo que van a obtener, de lo que van a conseguir. Y diles que son las personas perfectas para hacerlo, porque tienen un valor incalculable. Ya verás cómo seguro que tienen ganas de hacerlo.
Entonces, hombre, a lo mejor tendríamos que preguntarnos más veces, Silvia, si lo que nos planteamos merece la pena o no. Quiero decir, ¿merece la pena que nos esforcemos un poco? ¿Merece la pena que nos pongamos en marcha o no merece la pena?
Pues eso está, yo creo que en manos de cada uno y es la elección de cada uno. Yo creo que si yo te digo, Esther, que mañana vas a estar fenomenal de salud y te pongo esa foto de ti, imagínate, que estás maravillosa, brillante, con una salud de lujo y que vas a estar genial, ¿tú crees que merece la pena o no merece la pena?
Pues entiendo que sí, ¿verdad?
Creo que sí, ¿no?
claro
entonces,
que sí.
Entonces, claro, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos en un escenario positivo, maravilloso, ¿merece la pena o no merece la pena? Claro que merece la pena. Entonces, al final, si hacemos esto, ¿no? Y concretamente este proceso de Copywriter se basaba en tres pasos esenciales. Entonces era, indaga lo mejor del pasado. ¿En qué experiencias has brillado? ¿No? Eso uno. Dos, inspirar el presente con esa energía. Es decir, tráete esa energía aquí. Es como cuando queremos cambiar las emociones. Conecta. Si yo estoy sintiendo, como hablábamos el otro día, que estábamos hablando de la técnica de Lester Levinson, me acuerdo. Si yo quiero empezar a sentir por la persona de enfrente amor y siento odio, no quiere decir que yo ahora mismo pueda hacer un chasquido de dedos y se cambie el amor por el, o sea, el odio por el amor. Uh-huh. Pero sí, poquito a poco puedo empezar a trabajar en cómo quiero mirar a esa persona.
Ajá.
¿Cómo va a ser mi mirada apreciativa hacia esa persona? ¿Cómo sí. voy a cuando me llegue esta emoción tan dura y tan dolorosa, uh-huh. puedo rescatar la emoción del amor que siento por otras personas y conectar en mi corazón con esa emoción uh-huh. para poder empezar a cambiarla?
Ya. Ajá.
Desde la compasión hacia los demás.
Sí.
Y esa es la manera. Es fácil. No, uh-huh. hay que practicar. Uh-huh. Pero no es fácil, pero hay que practicar. Pero tampoco claro. es tan difícil. Uh-huh. Entonces, lo interesante es practicar. Uh-huh. Igual que vamos a entrenar al gimnasio. Pues sí, ya lo hemos hablado sí. tantas veces. Yo sí. no puedo tener muy bien mis bíceps ni mis abdominales si no os trabajo.
Claro.
Pues yo no puedo cambiar ese sentimiento de odio por amor si no lo trabajo. Uh-huh. No puedo uh-huh. irme con una emoción pues de desesperación de lo mal que lo he hecho si no recurro a esas experiencias donde he brillado.
Ya.
Tengo que traerme esas experiencias. ¿Para qué? Para traer esa energía, para traer esas emociones que me inspiren en este momento presente. Y desde uh-huh. ahí, claro que puedo construir un futuro posible. Y esto es clave. Uh-huh. Y dos personas concretamente, y no voy a entrar ya en nombres porque ya se nos va haciendo más sí. tarde, lo dicen así, dicen, cuando indagamos sobre la parte medio llena del vaso, el vaso se llena.
Uh-huh.
Y otra decía, como las afirmaciones están basadas en experiencias reales, la gente sabe cómo repetir su éxito.
Ajá.
Porque son experiencias reales.
Claro.
Entonces tú sabes cómo repetirlo, ya lo has vivido.
Porque ya
entonces,
lo has vivido.
Esto, uh-huh. esto es lo que se llama, en vez de la positividad tóxica, ¿no? Que a veces uh-huh. cuando hablamos del tema de felicidad y tal, y los vendehumos de felicidad, y hay que estar todo el día happy, no sé qué, uh-huh. eso es una mentira. Esto es una positividad aterrizada.
Uh-huh.
No se trata de elogiarnos de manera vacía, ni de ser optimistas, ingenuos, ni muchísimo menos,
ya.
sino que apreciemos lo que es real y lo que es uh-huh. valioso.
Sí.
Y concretamente hay una historia de British Airways uh-huh. en los años 90, y
sí.
esta aerolínea atravesaba como el momento más complicado. Gente totalmente, clientes, ¿no?, que estaban insatisfechos, pérdidas
sí.
económicas, miles de quejas porque perdían equipaje, bueno. La pregunta que se hacían era la siguiente: ¿cómo reducimos los reclamos por equipaje dañado? Y nada cambiaba.
Claro.
Claro, nada cambiaba. ¿Pero por qué? Porque siempre estamos en lo que falta.
Uh-huh.
¿Y qué hicieron? Aplicar la indagación apreciativa. Y reformularon la pregunta. Y uh-huh. fíjate cómo fue.
Sí.
Fue así. ¿Cuáles han sido nuestras mejores experiencias de llegada de clientes?
Uh-huh.
¿Qué las hizo memorables?
Ajá.
Y entonces los empleados que hicieron empezaron a compartir pues todas las historias positivas, momentos en los que los pasajeros pues se sintieron súper bien, súper cuidados uh-huh. y súper felices. Y a partir uh-huh. de ahí comenzaron a imaginar juntos el futuro ideal, que es de lo que te estaba hablando. Proyectar
claro.
esa visión del futuro ideal. ¿Cómo uh-huh. lograr que todas las llegadas sean experiencias excepcionales?
Uh-huh.
¿Y cuál fue el resultado para la compañía? Pues una transformación
claro.
totalmente profunda. Y hoy
claro.
por hoy es reconocida por su atención al cliente. Y lógicamente esa mejora nació de preguntas apreciativas, no uh-huh. de quejas.
Ya, ya.
O sea, que cambia bastante, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, pues lógicamente nos lo podemos llevar a nivel personal.
Ajá.
Pues piensa en tu día a día. Pues cuando alguien te dice con sinceridad, ¿no? Pues imagínate, ¿qué ves? ¿Qué bien te ve hoy?
Ajá.
¿No? Y,
pues sí.
y Dios mío, ¿y tu energía qué pasa? Pues sube, ¿no?
Uh-huh.
Y si
sí.
luego otra persona te lo repite, pues de alguna
sí.
manera entras como en esas espirales ascendentes, ¿no? Porque dices,
uh-huh.
oh, pues mira, Pepita me vio bien, fulanita también me vio bien, pues oye, pues debe ser que hombre, no digo que
ya.
sea gente que da bien, digo que te lo estén diciendo
no,
de
es
corazón.
Verdad. Efectivamente. Hay días que te ves mejor y seguramente
genuina.
La gente te lo dice, claro, hay que escucharles.
De manera genuina, ¿no?
Es verdad.
Y en cambio,
uh-huh.
si las palabras que escuchas pues son negativas, pues también
yeah.
lo sientes. Y también uh-huh. terminas proyectándolo.
Claro.
Entonces, la indagación apreciativa lo que hace es como encender esa espiral uh-huh. ascendente de crecimiento porque
Bien.
Se enfoca en lo que sí, funciona.
Uh-huh.
Y esta es la clave. Entonces,
uh-huh.
bueno, ¿cómo traducimos todo esto en ese establecimiento de metas? Pues muy fácil.
Sí.
Antes
uh-huh.
de pensar en lo que te falta, o lo que quieras cambiar, piensa en cuándo te has sentido más viva. ¿En qué momentos de tu vida te han dado energía? ¿Qué momentos de tu vida te han dado energía? ¿Qué momentos de tu vida te han dado propósito? ¿Qué te gustaría pues ver florecer en ti en los próximos años?
Qué buena pregunta.
Mucho más bonita, ¿verdad?
Pues sí.
¿Cuándo te has sentido más viva? ¿Qué momentos de tu vida te han dado energía y propósito? ¿Qué te gustaría ver florecer en los próximos años?
Muy bien.
Y a partir de ahí, establece metas que nazcan de tu mejor versión, no de la carencia. Por eso siempre tenemos que pensar en el ser humano desde la perspectiva de la abundancia, no de la carencia.
Muy bien.
Y si nos vamos a esa perspectiva, crecemos, pero crecemos muchísimo, florecemos. O sea que ese es el corazón del sí, vivir con propósito, con sentido espiritual y con dirección y gratitud, porque esto es clave también, ¿no? Así que, bueno, pues yo invito a que practiquéis la indagación apreciativa con vosotros mismos y os hagáis preguntas que iluminen, ¿no?, de alguna manera vuestro pasado y que os inspiren hacia ese futuro que deseáis.
Qué bueno.
Porque cuando apreciamos lo bueno se aprecia.
Cuando apreciamos lo bueno se aprecia.
Eso es.
Una buena forma de terminar una edición de Vamos a ser más felices, porque nosotros apreciamos lo bueno, y lo bueno se aprecia, evidentemente. Y por eso invitamos cada semana a Silvia Estevez Touriño, que es coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Somaset, a esta edición, a este espacio que se titula Vamos a ser más felices. Pues esa es la idea, vamos a hacernos preguntas bonitas y vamos a buscar respuestas gratificantes que nos inviten a florecer. Y la próxima semana seguimos un tramo más de este camino que hacemos cada semana con Silvia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido una vez más a Radio Voz y nada, a descansar, ¿eh?, que te lo has ganado. En la próxima semana más. Un besito.
Gracias a ti, un beso.
Buenas noches. Chao, chao.
Chao. You may know it.
If you may know it. La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo. ¿Quieres hablar con él, preguntarle sobre temas de salud? Es el momento. Puedes coger línea marcando el 981 13 44 33. Estamos enseguida con él. 981 13 44 33. Tenemos una larga noche por delante. Después estará la florista Mari Carmen Rosendo en Todas las Flores. Y tenemos mucho de qué hablar además y muchas preguntas también que hacernos al hilo de diferentes temas de actualidad que tienen que ver con la monarquía, con la política, bueno, y con los planes también para pues próximos eventos que van a tener lugar en este mes de noviembre. Bueno, hagamos nuestro paréntesis entonces para el mundo de la salud y contémonos. Puedes escribirnos también a lanocheconester@radiovoz.es, dejarnos el comentario en La Noche con Esther en Facebook y aprovechemos también el tiempo que podemos compartir. Llega ya una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón. Cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 4.